Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy venimos con propuestas relacionadas con la literatura, con el cine, con la música y también algunas efemérides. Empezando con la literatura, vamos a conocer detalles de la convocatoria recién abierta para acceder a la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía. Esa oportunidad para chicos y chicas de 12 a 20 años de aprender, tanto en narrativa como en poesía, mientras conviven durante una semana este verano en Málaga, en una tan intensa como entretenida formación a cargo de expertos en esta iniciativa que una vez más, y ya van casi 20 años, ponen en marcha desde el Centro Andaluz de las Letras, desde CERCAL, con cuyo director Justo Navarro vamos a conversar ya en unos minutos. Pero también nos vamos a ocupar de la creación cinematográfica, del audiovisual, con responsable de un cortometraje que aspira pues a uno de los premios Carmen del cine andaluz que pronto se van a entregar en Granada, ¿no, Carlos López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Exactamente, hola, buenas tardes. Efectivamente, nos referimos a la obra Hermanas, que cuenta pues la historia de eso, de dos hermanas de 62 y 65 años. Desde una postura muy naturalista, está rodado por Setefilla González y por Javier Barbero, y vamos a tenerlos hoy con nosotros en el estudio para que nos cuenten, bueno, pues todos los intríngulis de este corto, pues bueno, que les toca mucho a ambos porque es un corto familiar, vamos a decir.
Está inspirado en...
Bueno, es que las protagonistas son... De hecho, son familia, es la madre y la tía de Setefilla, que una de ellas se llama Setefilla, y la suegra de Javier, que porque son pareja, los directores. Así que, pero bueno, está contado desde una manera muy naturalista, muy irónica, y se hace muy ameno, la verdad.
Bueno, pues hablaremos con ellos, ¿no? Con los directores, ¿no? Esta pareja de directores de este cortometraje. Hablaremos también de una nueva sala de exposiciones en Málaga, de un mosaico grafitero en Almería, que te gusta
tanto. Qué guay.
Sí, pero también de efemérides que vienen acompañadas pues también de actividades culturales, recordando, por ejemplo, el centenario ya del nacimiento de la duquesa de Alba, hace 100 años. Sí. Los 103 también desde que naciera, no, la duquesa, la faraona Lola Flores.
Sí.
Y en un año este que, por cierto, se acaba de cumplir esta misma semana los 50 de la muerte de la reina del misterio, de Agatha Christie, de la que, bueno, ya nos ocuparemos con más tiempo otro día, porque cualquier día es bueno, ¿no?, para recordar su vida y su obra y los misterios de una y otra, ¿eh? Porque hubo misterios tanto en lo que escribía, ¿no?, en su obra, como en su vida, ¿no?, con aquella desaparición, sí, famosa desaparición que tanto ríos de tinta, ¿no?, hizo correr, ¿no?, en su momento. Bueno, pues hoy lo que vamos a recordar para ir empezando este espacio que realiza Javier Holgado son los 32 años ya que hoy se cumplen de la muerte del músico Harry Nilsson, al que llamaron incluso un quinto Beatle, ¿no?, por lo unido que estaba a los de Liverpool, sobre todo en sus últimos tiempos. Un músico al que debemos temas como este.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Bueno, inevitable acordarnos de John Boyce, ¿no? Y de Dustin Hoffman pasando frío ahí con esos cuellos del abrigo levantado, ¿no?
Con ese
estos cowboys de medianoche, cowboy, ¿no?
Por esas calles.
Sí, sí. En esta película inolvidable, inolvidable también, bueno, pues por la música, ¿no? Que aporta tanto la música, como decimos, de Harry Nilsson, bueno, autor también de One, ¿no? Esa canción sobre el número más triste y solitario del mundo, que luego conoció una versión también más ritmo, ¿no? Más movida, que se utiliza mucho en publicidad, por ejemplo. O el de Without You, que luego popularizará María Carey gritando más. Y que, bueno, también tiene su historia, ¿no? Y su polémica, ¿no? Porque él en un principio, pues, la había escuchado, pensaba que era de los Beatles. Uh-huh. Y bueno, cuando ya la resultó que esa era de otros autores que lo litigaron, lo pelearon, pero habían perdido los derechos por el representante que tiene la discográfica, el dueño de la discográfica. Aquello parejo un suicidio también de uno de los músicos. Bueno, esa es la parte oscura.
Es que las historias
de algunos
temazos que todos conocemos
dan para una película.
Y que, hombre, que son plagios parciales o totales de otras. Que hay litigios, que hay jaleos. Ajá. Tremendo, ¿sí?
Dan para cine. Bueno, pues con esta música de cine vamos a empezar.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos ahora con algo que puede interesar a quienes disfrutan escribiendo y lo hacen además ya desde bien jovencitos, porque la Consejería de Cultura ha abierto ya la convocatoria de este año para acceder a la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras. Es una convocatoria de la que vamos a conocer ahora ya más detalles con el escritor granadino Justo Navarro, director del Centro Andaluz de las Letras, que es bueno, la institución, el organismo que desarrolla este programa de formación tan interesante. Hola Justo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues encantados de saber que ya se acaba de abrir esta nueva convocatoria, que se pueden presentar ya hasta el 10 de febrero todos los interesados, con poemas o con relatos, chicos y chicas de entre 12 a 20 años, ¿verdad?
Así es, sí, para que se reúnan en el mes de julio en el Centro Euroamericano de Juventud, en Mollín, uh-huh. Esta es la provincia de Málaga.
Uh-huh. Hemos dicho de 12 a 20 años, pero también es, bueno, hay varios tramos de edades, ¿no?
Sí, claro, quienes aspiren a entrar en la escuela, a participar en la escuela, tienen que presentar unos trabajos para aspirar a ser seleccionados y claro, cada tramo de edades se juzga de un modo diferente. Va de los 12 a los 14 a lo mejor, y luego poco a poco entre tramos hasta los 20 años.
Uh-huh. Claro, de 15 luego a 17, de 18 a 20, y bueno, hay unas condiciones, digamos, ¿no?, para en respecto a los trabajos que deben de presentar para esa selección, ¿no?, tanto en poesía como en relato, que son las dos modalidades. ¿Qué condiciones son esas? ¿Cómo tienen que ser esos textos?
Sí, tienen que ser textos originales. Uh-huh. Pueden ser originales e inéditos que pueden practicar el relato o la poesía. Si eligen la poesía, pues tienen que presentar de 30 a 60 versos. Uh-huh. Y si prefieren el relato, de 2.000 a 10.000 palabras. Uh-huh. Es una opción que puede cada persona que aspire a entrar en la escuela puede escoger una u otra opción.
Uh-huh. Además, la temática es libre, ¿no?
Sí, la temática es absolutamente libre, se hace con absoluta libertad y esos trabajos son juzgados por una comisión de especialistas que consideran cuáles son los mejores y a partir de ahí pues se eligen los 31 participantes de la escuela del año 2026.
Uh-huh. ¿Y quiénes se encargan de esa selección? ¿Va variando también ese jurado, digamos, o siempre es el mismo? ¿Quiénes lo integran? ¿De qué ámbitos vienen? ¿Escritores, pero también de...?
Sí, no sé, son profesionales. Uh-huh. Son profesionales de la literatura. Se pueden dedicar a la crítica o a la práctica de una literatura como la poesía, la narración, y así como los profesores que imparten los talleres de la escuela son personas muy cualificadas que se eligen precisamente por su relevancia dentro del mundo literario.
Hemos dicho que está la modalidad de relato, la de poesía y las condiciones, ¿no?, de los textos que deben de enviar, pero una misma persona, un mismo chico puede presentarse para poesía y para relato, ¿no?, o tiene que...
Sí, puede presentar, sí. Puede presentar varios trabajos. Ajá. Puede elegir una cosa u otra, sí.
Serán una treintena de elegidos para entrar, como decimos, en esa escuela, ¿qué es lo que ofrece? Justo, ¿cómo es la formación en ella? Porque hemos dicho que a lo largo de la semana, que será ya en el mes de julio, pero ahí van a aprender cosas muy prácticas, ¿no?
Sí, en el Centro Andaluz de las Letras valoramos el aprendizaje de técnicas literarias, por supuesto, impartido por especialistas, pero valoramos también el aspecto de la convivencia. Entendemos que en esos talleres literarios, quienes participan en ellos aprenden no solo técnicas literarias, sino también a convivir con quienes están experimentando con ellos esa experiencia de participar en la escuela. Se aprende algo que a mí me parece muy importante para un escritor, y no solo para un escritor, sino para cualquier persona, se aprende a apreciar la opinión de los demás, porque en los talleres quienes participan pueden dar su opinión cuando otras personas leen sus textos, leen sus trabajos, que también es una experiencia interesante, ofrecer por primera vez a un público lo que uno escribe. Y luego se aprende también a recibir de los demás la crítica, a recibir de los demás los descubrimientos que vayan haciendo en su trabajo de escribir, y se aprende también a tener la generosidad de ofrecer lo que uno mismo va descubriendo con su trabajo, en su práctica diaria en los talleres. Y también hay que tener en cuenta que no solo se convive en los talleres, se convive en un espacio que es también recreativo, claro, que puede considerarse como una experiencia veraniega, donde hay pues un lugar casi de pasar una semana
vacaciones entre, sí, también, sí, claro,
aprendiendo y disfrutando las dos cosas a la vez.
Y además, como dices, justo es impagable también ese contacto con otros jóvenes que tienen las mismas inquietudes, ¿no?, que comparten las mismas inquietudes, que eso también es muy importante, que hay veces que muchos chicos y chicas que escriben, ¿no?, que les gusta escribir, hay veces que a lo mejor en el entorno no terminan de encajar, a lo mejor, ¿no?, porque están con otras preferencias, con otras inquietudes, y aquí pues están teniendo las comunes, ¿no?, en ese grupo, ¿no?, sí, que llegan a formar, claro.
Hablo personalmente, siempre lo digo, cuando voy a la escuela y hablo con los participantes y las participantes, siempre recuerdo experiencias similares mías. Y digo, por fin se encuentra uno con personas afines que, claro, que tienen ese mismo impulso de escribir que uno siente. Unos lo seguimos cultivando y nos dedicamos a eso profesionalmente porque lo descubrimos que es nuestra vocación y ya nos dedicamos a eso la vida, y otros pues recordarán siempre cuando estuvieron en una pequeña colonia de escritores aprendiendo técnicas literarias y pasándoselo estupendamente con el resto de quienes estaban allí.
Claro, bueno, es una escuela que es una cantera, ¿no?, como dices, de jóvenes autores andaluces. Ya han pasado por allí a lo largo de los más de 20 años, que no, que lleva funcionando, pues una casi 600 jóvenes.
Sí, y lo más importante es que de esa escuela, que todavía no ha llegado a 20, este año celebra su 19 edición, sí, de esa escuela han salido ya firmas relevantes,
sí, a ese vamos ahí, que ya son
en la literatura conocido, española.
¿No? Sí, sí, bueno, ahí está Cristina, sí, Morales, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? O sea, escritores muy reconocidos por la crítica y muy reconocidos por el público. Y claro, y muy traducidos también a otras lenguas. Y eso la semilla se ha puesto en la escuela. Se ha partido de la escuela de jóvenes escritores y escritores de Andalucía que organiza el Centro Andaluz de las Letras.
Uh-huh. Bueno, hemos dicho eso, hemos dado un nombre, ¿no? El de Cristina, el de la Granadina, ¿no? Cristina Morales, que bueno, que ganó el Herralde, por ejemplo, pero luego está Cristian Alcaraz de Málaga, ¿no?
Claro, claro.
Sabina Bengoechea.
Sí,
Rosa Verbel.
Yo recuerdo, sí, el año pasado, por ejemplo, cuando se celebró la escuela, los periódicos de las distintas provincias celebraron y le hicieron entrevistas a las escritoras y escritores que habían estado incipientes, que habían estado en la escuela, y lo anunciaban como la próxima literatura española. Uh-huh. O sea que a lo mejor este año también sale de allí una promesa que se convierte al final en una revelación.
Uh-huh. Ha ido evolucionando, ¿no?, la demanda también para ingresar en esta escuela desde que empezaste, ¿no? Como dices, hace ya, va a ser casi 20 años, ¿no?
Sí, va, uh-huh, y va creciendo, y hay siempre una expectación por ver cuando se pueden presentar los trabajos, y claro, pues yo agradezco mucho que me ofrezcáis un momento para presentar esta cosa tan que me produce tanta ilusión como es la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras.
Uh-huh. ¿Cuántas solicitudes llegáis a recibir? Por ejemplo, en este año, ¿cuánto más o menos, o el año pasado, que ya tendríais la cifra, claro, esta se acaba de abrir?
Pues no lo recuerdo exactamente, ajá, siempre gira en torno a los 100. Recuerdo que el año pasado, por dificultades en la convocatoria, hubo menos peticiones, sí, de participar en la escuela que el año anterior, por ejemplo, eso lo recuerdo. Pero recuerdo que desde que llegué al Centro Andaluz de las Letras en el año 2023, uh-huh, ha ido subiendo, salvo la pequeña bajada que hubo el año pasado, sí, que ya digo que se debió, creo, sí, fundamentalmente, uh-huh, a la organización de la convocatoria.
Uh-huh. Por cierto, esos textos, que son en realidad las solicitudes, ¿no?, de los aspirantes, se deben enviar a través de una ventanilla electrónica, ¿no?, aunque también se pueden llevar a un registro oficial, pero es la manera preferente, ¿no?
Sí, la manera presente, ¿no?, es la página electrónica, pero se puede siempre presentar por las vías de registro habituales, siempre que se certifique ante la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que es de la que depende el Centro Andaluz de las Letras, que se ha enviado la solicitud.
Uh-huh. Bueno, a la treintena de elegidos, bueno, si son 30, 31, para esta formación, sí, como decimos, intensiva, inmersiva y también disfrutona, ¿no? Se suma, sí, también que habrá textos, sí, que esos textos se van a ver publicados, ¿no?, más adelante, ¿no?
Bueno, se publica, uh-huh, una selección de los trabajos que se van haciendo en la escuela, o que presentan allí, uh-huh, en la escuela a los distintos participantes.
Ah, vale.
Eso es lo que se publica en la colección, ¿no?, Letras de Papel.
Eso, sí, es. De los participantes, sí, ya en el curso, exacto. Bueno, justo la creación literaria entonces goza de muy buena salud entre los más jóvenes, ¿no?
Sí, porque yo creo que es una vía que, no sé, hablando de mí, yo la descubrí cuando estaba en primaria, ¿no? Uh-huh. Y que siempre me ha acompañado desde entonces. Uno, pues la siguen cultivando en sus profesiones, porque las profesiones que, escribiendo mejor en los textos que deban escribir en sus distintas profesiones que elijan, y otros pues lo sentirán como una vocación. Creo que seguir una vocación y dedicarse a lo que uno quería dedicarse desde pequeño es una bendición, y otros seguirán pues, uh-huh, escribiendo y publicando y llegando pues a donde puedan llegar, pero, uh-huh, siempre sin dejar de aprender, porque cuando se escribe nunca se acaba de aprender, nunca, uh-huh, se escribe lo suficientemente bien, siempre quiere uno escribir mucho mejor.
Uh-huh. Es un aprendizaje continuo, ¿verdad?, el que se va haciendo. Bueno, los seleccionados lo van a saber en unos meses ya, y lo mismo, en poco tiempo, pues empezamos también a nosotros, ¿no?, a luego a conocer a los progresos, ¿no?, a través de los progresos de algunos de los que pasen por ahí este año, y eso siempre, como decía justo, es una satisfacción, ¿no?, para vosotros, sí, para personalmente, como dicen, ¿no?, una gran satisfacción, ¿no?, ver luego, sí, ese recorrido,
sí,
¿no?
Sí, que se reconozca el trabajo que que las jóvenes escritoras y los jóvenes escritores han hecho allí, que se reconozca el talento que tienen, que muchas veces sorprende a los propios profesores y a las propias profesoras que van a la escuela, porque también a esas edades se tiene una capacidad de percepción que luego poco a poco a lo mejor se va deteriorando, se va limando o se va atorando, y a veces trabajando juntos con estas jóvenes y estos jóvenes escritores se aprenden cosas que uno no se esperaba, se aprenden modos de percepción que el escritor más maduro había olvidado o que no estaba atento, y al fin y al cabo escribir es eso, prestar atención a lo que nos rodea, prestar atención a la realidad, a las personas, a las cosas. O sea que creo que también para los profesores que van a la escuela es un lugar de aprendizaje y de recreo.
O sea, que ofrece beneficios al final a todos, en un lado y en el otro, ¿verdad?
A eso aspiramos, por lo menos. Por lo menos se aspira a eso.
Bueno, pues desde aquí seguimos animando a esos chicos y chicas de entre 12 a 20 años, a los que les gusta escribir, se les da bien y sobre todo lo disfrutan, para que puedan, bueno, pues hacerlo entre otros iguales que ellos en esa escuela para jóvenes escritores y escritoras, que abre ya su convocatoria para este año, que está abierta, de hecho, hasta el 10 de febrero. Pues muchísimas gracias, Justo Navarro. Y un abrazo y enhorabuena por ese trabajo que hacéis.
Un abrazo grande y muchísimas gracias una vez más.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y os vamos a contar ahora que una cooperativa de mujeres ha puesto en marcha en Málaga un espacio de creación con mirada ética, inclusiva y sostenible. Altayama inaugura esta misma tarde la exposición de Paula Lisbona, que cuestiona la construcción femenina de los cuentos tradicionales. Es lo que tenemos en esta nueva sala de exposiciones, como nos cuenta Alicia Pérez.
El nuevo espacio cultural se sitúa en el barrio de Capuchinos, propone talleres de grabado, tatuaje, una zona de coworking y una sala de exposiciones. Allí Paula Lisbona expone esta tarde 16 obras que proponen una relectura crítica y feminista de los cuentos infantiles clásicos. La comisaria de la muestra, Lucía González.
Ella pone énfasis en la figura femenina, que siempre se ha entendido pues como un sujeto pasivo. Y aquí quiere dotarla de carácter, quiere dejar que la mujer pues deje de esperar a ser salvada, a que se envenene con la manzana y que tome un papel pues más activo.
Altayama apuesta por prácticas artísticas que dialogan con la juventud y lo local desde una mirada crítica, actual y fresca.
Bueno, y por otra parte, se está celebrando un concurso de ámbito mundial para elegir al mejor muralista del mundo. Creo que eso lo hemos contado en otro momento. Y es un concurso en el que están compitiendo 5 artistas andaluces. Y hoy mismo nuestro compañero en Almería, Carlos Juan, ha visitado en su lugar de trabajo al artista almeriense Mosaico, pero con X. Bueno, nos lo cuenta porque está allí hablando con este artista, Carlos Juan.
Encontramos a Daniel Fernández, conocido como Mosaico, en Vícar, pintando su última creación. Un mural urbano que cubre toda una medianera. Un encargo para el Vícar Hip Hop Street, que se celebra el fin de semana. Una obra en la que retoma la mitología y los colores ocres y amarillos que le han dado fama internacional.
Ahora mismo estoy representando a una diosa, Némesis, y bueno, va un poco relacionado con ese interés que tengo por la mitología. Y estoy ahí liado, a ver si me da tiempo a hacer todos los detalles que quiero, porque es bastante elaborado.
Mosaico tiene obra expuesta, en este caso con el sentido literal que tiene esta palabra, totalmente expuesta en Irlanda. Se titula Valor, recrea un dios celta, es una de las candidatas a mejor pintura mural del mundo en 2025. Es un mural de encargo con más de 600 metros cuadrados de superficie que le llevó más de un mes de trabajo.
Esto es para un centro de arte que hay en Irlanda y todos los años hacen un mural relacionado con la mitología. Se pusieron en contacto conmigo, le interesaba mi trabajo y creían que iba a encajar bastante bien con el mito y la verdad es que todo funcionó bastante bien y nos pusimos mano a la obra.
Las votaciones de este concurso internacional a través de internet se cierran el 31 de enero.
Bueno, el arte mural, el graffiti en esta dimensión, ¿no?, de la que estamos hablando, que se convierte, bueno, en patrimonio artístico. Y hablando de patrimonio, malas noticias, porque se ha producido el cierre definitivo de la Catedral Vieja de Cádiz. El culto se suspende en la Iglesia de Santa Cruz por la gravedad de las filtraciones en el templo a consecuencia de esas intensas lluvias que han estado cayendo allí en Cádiz en las últimas semanas. Esto nos lo cuenta Salud Botaro.
Es la decisión que han tomado el obispado y las hermandades afectadas. El párroco Rafael Fernández ya ha procedido al traslado del Santísimo a la Iglesia de la Merced, y es que el agua acumulada afecta a paramentos y otros elementos constructivos del templo. Un problema que el obispado achaca a las obras de 2023 en las cubiertas de la Catedral Vieja, según un comunicado emitido hace unos días. El próximo miércoles 21 de enero se celebrará una nueva reunión para concretar las ubicaciones provisionales de las hermandades afectadas y los templos desde donde saldrán en procesión esta Semana Santa.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Toma, ese quién es.
Yo con un bañador. ¿De quién era el bañador?
De la
Setefilla. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila al agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña sí, no. Esa no soy yo.
Bueno, ahí están cantando por Maritrini y las protagonistas del corto documental Hermanas. Están cantando ese Yo no soy esa. Y es Hermanas, uno de los cortos documentales finalistas en la próxima edición de los Premios Carmen.
Exactamente. Hermanas es un retrato sobre la costumbre y la relación entre los apegos y los desapegos de dos mujeres andaluzas, hermanas, evidentemente, que viven en San José de la Rinconada, en Sevilla, donde se ha rodado el documental. Está dirigido por la sevillana Setefilla González y el cordobés Javier Barbero Monte, que lo tenemos con nosotros por aquí. Vamos a charlar con ellos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Setefilla?
Hola, buenas tardes.
Y con Javier Barbero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado.
De Sevilla y de Córdoba, que no lo he dicho. Bueno, Sete, si te parece, vamos a empezar por ti, porque esta es una historia que te toca personalmente. Es tu familia, hablamos de tu madre y de tu tía.
Sí, son mi madre y mi tía, y nosotros vivíamos en Granada, pero siempre habíamos querido grabarla. Y cuando volvimos hace un par de años, se lo propusimos y nos dijeron que sí. Así que ahí empezó la historia del corto de Hermanas.
¿Y cómo ha sido la producción? Porque claro, supongo que... Por un lado fácil, ¿no?, porque estamos hablando de vuestra familia, pero por otro lado, meterse en estas interioridades, en esta intimidad.
Pues claro, el corto es que acompañará durante muchas horas. Entonces, aunque digamos el equipo de rodaje éramos ella y yo en la mayoría de casos, pero pasábamos muchas horas. Entonces, lo que nos ahorramos por un lado de equipo de rodaje nos lo gastamos en horas por otro lado con ella. Y luego es verdad que tenemos que agradecer mucho a la productora que nos ha acompañado, que es la filmadora, que es de aquí de Sevilla, de Rocío David. Y es que ha sido un lujazo, porque muchas veces este tipo de proyectos que requieren espacios tan largos de tiempo son complejos de producir y son complejos de entender, ¿no? Ellos desde el primer momento estuvieron a tope, diciendo, pues apostamos lo que vosotros queráis, y nos dieron total libertad para grabarla.
Rocío, que también la hemos tenido, por cierto, aquí en el programa, pero en su fase de directora. Hay un tema que sobrevuela un poco todo, o uno de los temas, digamos, que sobrevuela la historia, que es esta relación entre las hermanas, entre tu madre y tu tía, este amor-odio.
Sí, nosotros, una de las preguntas principales que nos surgía con todo esto es la pregunta general de qué es ser familia, ¿no? Al final nosotros nacemos en un ambiente familiar que no elegimos, y nos tenemos que llevar necesariamente bien con esas personas. Entonces nosotros empezamos marcando la diferencia, ese amor-odio que nos estás diciendo. Pero a medida que hemos ido grabando, compartiendo tanto tiempo con ella, nos hemos dado cuenta que al final todos somos mucho más iguales de lo que pensamos. Entonces ha sido una reflexión bastante bonita del corto.
Claro, porque ahí hay una reflexión en torno a la relación entre mujeres de cierta generación, pero ¿eso se puede extrapolar a estas generaciones actuales, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí. Al final todos somos personas, independientemente de la edad, y yo creo que ellas también se sentían muchas veces, porque ellas tienen, creo que 62 y 65 años cada una, pero muchas veces también se sentían como la cuando eran pequeñas, incluso cuando ya hablaban, ¿no? Volvían un poco a la infancia. Al final todos somos esa misma persona que vamos creciendo en el tiempo, pero nosotros no, lo hemos visto también cuando estrenamos en el Festival de Sevilla, había mucha gente de mucho más joven y se sentía identificada, y sentían que o podían ser ellos con sus propios hermanos o podían ser sus padres o sus tíos, ¿sabes?
En una historia cotidiana también hay otro tema que sobrevuela, que es este realismo mágico que digamos que tienen ellas, los personajes, que es un que les brota naturalmente.
Sí, yo creo que al final hablamos de una historia universal que nos pasa a todo el mundo, pero ellas dos en concreto tienen esa esencia de realismo mágico que te divierte, te engancha, te quieres escucharlas hablar. O sea, es que son así, porque nosotros no hemos interactuado nada más que en poner la cámara. Entonces son tal y como son ellas dos. Y eso es muy bonito, la verdad.
Hay un tema también, un tema musical, quiero decir, que tiene muchísimo peso, ¿no? Magnífico, Yo no soy esa. ¿Eso cómo surgió? ¿Eso lo elegisteis vosotros?
Sí, bueno, nosotros miramos diferentes canciones que a ellas les gustaban mucho, y entonces quedamos un día para cantar karaoke, y al estar cantando, cantaron esta canción, que yo creo que también las define súper bien, ¿no? Claro, como hermanas.
Claro, es que es súper precisa, ¿no? Y además al unísono, es que se concentra ahí la historia, quizás.
Sí, 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 totalmente. Nosotras en otras ocasiones ellas quedan para cantar karaoke y tal, y creo que es un cierre precioso del corto.
Fíjate que nosotros construíamos sin guión, digamos que el proceso ha sido sin guión siempre, claro. Pero sí que teníamos muy claro que, porque sabíamos que ya se juntaban para cantar karaoke, ¿no? Entonces, digamos, en nuestra idea de escaleta, o cuando estábamos un poco grabando, siempre teníamos esa idea un poco utópica de nos encantaría cerrar con ellas dos cantando. No sabíamos qué canción iba a ser, pero es verdad que cuando empezaron a cantar la de Yo no soy esa, estábamos grabando, me acuerdo que cuando terminamos de grabar dijimos, el corto se va a terminar así, seguro.
Ahora que mencionas el guión y vamos a eso, hacéis una primera exposición, primer acto y tal, y después todo se va desarrollando en un segundo, tercero acto. Quizá el tercer acto sea el karaoke, ¿no? Y por eso como pequeñas historias, como pequeños flashes para definir un poco la identidad de ellas, quizá del entorno también, ¿no? O sea, charla en torno a un episodio, vamos a decir, esotérico, un cumpleaños olvidado, cómo se trabaja en la tienda que tienen, ¿no? ¿Eso cómo lo habéis elegido? ¿Ha ido surgiendo? ¿Lo teníais ya planificado?
No, nosotros en un principio comenzamos a grabar y hemos estado 2 años grabando. Entonces, cuando terminamos, porque queríamos que el proceso fuera de esta manera, nos encontramos con una cantidad de brutos increíble. Entonces, ahí ya pasamos a la segunda fase con Darío, que ha sido el montador, que nos ha acompañado en este proceso, y ahí llega la parte también de crear esta historia. Entonces, ha sido un proceso mucho más complejo de lo que pensábamos en un principio.
¿Y en estos 2 años habéis tenido algún momento de tirar la toalla, algún momento en el que haya pasado alguna crisis?
A ver, nosotros somos pareja, entonces era el primer proyecto que afrontábamos dirigiendo, porque siempre hemos estado colaborando. Entonces, o sea, es evidente, no vamos a mentir que todo lo que es codirigir siempre es complejo, y más yo creo que si eres pareja de esa persona. Y luego, aparte de eso, es un tema familiar. Entonces también eso conlleva meterte dentro desnudándonos totalmente, tanto nosotros como directores, como ellas como protagonistas. Entonces, evidentemente, ha sido un proceso complejo. Nosotros ya veníamos de rodar un corto que hicimos a mi abuelo y sabíamos lo que era entrar dentro de una historia familiar. Y yo no sé cómo decidimos otra vez meternos a rodar familia. Es verdad que ahora, con perspectiva, sí que lo miramos, ¿no? Y estamos como muy contentos, pero hemos tenido momentos en los que nunca tirar la toalla, creo que siempre teníamos con la idea de que el corto iba a salir y iba a quedar chulo, pero sí de sentarnos y decir, oye, esto por dónde tiramos y tal.
Claro, y para mí es la primera vez que dirijo, aunque he trabajado con él en el resto de proyectos, pero al final ponerte de acuerdo dirigiendo con tu pareja, pues no deja de ser algo que hay que trabajar mucho los puntos medios para llegar a una pieza final que con la que estemos contentos los dos.
En los puntos medios, ¿eso significa que marcaste línea roja?
No línea roja, pero sí que teníamos como una guía, digamos, como una especie de decálogo. en el que no queríamos salirnos, ¿sabes? Al final esto siempre fue un proceso, siempre planteamos el proyecto como un proceso de experimentación y de búsqueda. No queríamos hacer un corto, como tú bien has dicho, que tuviese una estructura narrativa clásica, queríamos trabajar sin guión, queríamos que no hubiera entrevistas, que no hubiese una voz.
No hay totales, digamos, al uso.
No hay totales, pero incluso que no lo hemos puesto porque no lo hay.
No es una voz de off, efectivamente, está, digamos, que narrado en primera persona.
Correcto, está narrado por lo que tú ves de su día a día, ¿no? Entonces tiene una complejidad a la hora de construir narrativamente que sabíamos que íbamos a llegar en algún momento y llegó en el montaje. Pero sí que es verdad que al final somos diferentes, tenemos diferentes puntos de vista. Al dirigir, al final lo que implica dirigir es elegir un punto de vista y ahí es donde hay que acordar mucho. Creo que ha sido muy bonito porque al final depurábamos mucho la idea. Es decir, al final ella podía pensar una cosa, yo podía pensar otra y al final llegamos a ese punto medio que a veces es tan complejo llegar solo. Y aquí es verdad que, bueno, pues el proceso fue interesante.
Sí, y yo creo que también recalcaba aquí la importancia de Darío, porque cuando estás en montaje decidiendo tantas cosas, tener una persona que vea estas imágenes desde fuera por primera vez es súper importante. Él nos ha ayudado muchísimo a organizarlo todo y a darle forma.
Claro, porque digamos que es la voz externa, ¿no? Que necesitaba quizá la historia, porque vosotros no solo estáis dentro porque lo estáis grabando, sino que estáis dentro porque pertenecéis.
Exactamente.
En parte a la historia. De hecho, se os menciona en la historia.
Sí, exactamente. Sí. De hecho, el corto empieza mencionando al propio dispositivo de cámara, ¿no?
Cuando
la madre dice que están aquí grabándole la hija y el novio para un documental que no va a salir en ningún lado, pero que ya se ha proyectado en diferentes festivales.
Oye, ¿y ellas qué reacción han tenido una vez que han visto la obra y han visto que se ha estrenado en el Festival de Sevilla, en la sección oficial, además?
Sí, no yo sé. Creo que su reacción ha sido buena. Nosotras siempre hemos intentado trabajar con mucho respeto hacia ellas para que se sintieran a gusto y disfrutaran también de esto. Al final nos han abierto las puertas de sus casas, de su corazón, de su vida, para que nosotros entremos con una cámara. Entonces no nos queda más remedio que ser nosotros también agradecidos con ellas y que se sientan a gusto. Entonces yo en el estreno del Festival de Sevilla las vi muy contentas y yo creo que disfrutaron y se gozaron ese estreno, la verdad.
¿Qué influencia reconocéis en vuestro cine, en este cine de historia, en este cine documental? No sé si habéis pensado, por cierto, en saltar a la ficción y al largo.
Sí, bueno, de largo sí, yo estoy escribiendo un largometraje que es ficción, o sea, a mí me encanta la ficción también, digamos que voy entre documental y ficción según un corto ficción, otro documental. Entonces sí que me encanta el experimentar por diferentes. Hacer un largo de ella, no sé.
Bueno, un largo de cualquier otra cosa, te quiero decir.
Sí, sí, un largo, evidentemente. Yo creo que es el siguiente paso que tenemos en mente para...
¿no? Pero como... al final tu largo también está conectado con esa historia que no deja de ser una historia muy real acerca de una persona mayor.
Correcto, y también va a ser una mezcla de no profesional con profesionales, jugando un poco con la mezcla esta de ficción, hibridación entre ficción y documental, que yo creo que al final es hablar sobre los límites de la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, cuando me has preguntado por las influencias, al final aquí nosotros sí que tenemos muy claro, como que nos pusimos muy claro que nosotros íbamos ahí a un cine observacional, un cine directo, este que surge en los años 60 con Weisman, con toda esta gente en Estados Unidos, pero sí que teníamos a lo mejor alguna figura un poco más contemporánea, ¿no? Hay un cineasta chino que a nosotros nos influyó mucho, que se llama Wang Bing, que por cierto lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, que al final tienen tiene un estilo muy característico que nosotros queríamos probar, ¿no? Que este tomas largas, no entrevistas, equipo de cámara reducido. ¿Por qué? Porque de esa manera eres capaz de llegar a lugares de contemplación, de observación y de intimidad, que de otra manera es complejo. Porque el simple hecho de decir una persona actúa o interpreta un papel o hace esto del otro ya establece una relación entre sujeto, digamos, director y actor, ¿no? Que no solamente ya hay una especie de jerarquía, sino que también hay una interpretación de esa realidad, ¿no? Y en este caso nosotros no queríamos esa interpretación, aunque somos conscientes de que el simple hecho de poner una cámara ya estás alterando la realidad, ¿no? En ningún momento buscamos esa realidad absoluta que no existe. De hecho, el corto empieza justo mostrando el dispositivo de cámara, ¿no? Pero sí es verdad que queremos reflexionar sobre esta idea de hasta dónde podemos llegar mostrando la vida de dos personas siendo familia, sin alterar para nada esa cotidianidad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues al final las tomas empezaban a funcionar a la media hora, a la hora de cuando estábamos grabando. O sea, al final nos plantamos con un material de cámara que sería para un largometraje, y al final era, lo que teníamos entre manos era un cortometraje.
Claro, porque digamos que evidentemente la observación pues altera el hecho, ¿no? En sí, el hecho artístico y el hecho real, ¿no? Vosotros buscabais esa naturalidad, y claro, no supongo que no se, ni las hermanas, ni vuestra familia, ni por ejemplo el vendedor que interactúa con ella, ni nadie de los que aparece, pues se muestra realmente así, ¿no? Hasta que no pasa un rato, supongo.
Correcto, correcto. Yo creo que... Y luego también es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo con este tipo de cine. Es decir, con nuestro anterior cortometraje ya lo hicimos. Estuve grabando a mi abuelo durante 5 años. Uh-huh. Entonces, esa manera de moverte, de tu estar, de tu aparecer con la cámara y al final es una especie de como de baile, ¿no? En el que tú estás con los personajes y estás un poco colocándote donde tú crees que puedes colocarte y siguiendo y andando, porque al final la idea no es que la cámara no exista, la cámara existe y no hay que hacerla invisible. Lo que sí es interesante es que ellos actúen como actuarían si no hubiese cámara. Esa era un poco la idea, y es verdad que se llegaba, ¿no? Y nosotros tenemos momentos, por ejemplo, en el momento esotérico que hemos hablado antes de realismo mágico, donde ellas hablan sobre la reencarnación y sobre la madre que había visto al padre que estaba fallecido, tenemos un montón de conversaciones así. Y eso pasa por dos motivos. Uno, porque somos familia y ya quitamos ahí un filtro de quiénes son estos que están detrás con la cámara. Yo no voy a contar cosas que no quiero contar. Y dos, la cámara era parte de... La cámara era otra persona que estaba dentro de la mesa. Entonces la sentían como algo muy natural, como si fuese algo...
Sí, yo creo que también ellas han confiado mucho en nosotros, porque a lo mejor cualquier otra persona se puede sentir un poco reticente a que le tengas una cámara a 30 centímetros de distancia, ¿no? Como se ve en el karaoke, por ejemplo, que estábamos muy cerca. Pero ellas dos han entrado dentro.
En esta conversación, precisamente, además entran tan dentro que se interrumpen constantemente, cuentan la historia y lo hace muy creíble, ¿no? Y muy humano.
Sí, sí, es muy que cerca. es tal cual. Han tenido una conversación como si no hubiera una cámara delante. Entonces, pues, es la realidad y así es como hablamos realmente, ¿no? Todos nosotros interrumpiéndonos, alzando la voz, queriendo decirnos ciertas cosas. Entonces...
¿Creéis que esto quizás sea uno de los secretos del éxito de esta historia? Pues, esa cercanía que conecte con el espectador.
Al menos a mí como espectadora, cuando veo este tipo de cine, es lo que me conquista. Entonces, pues, espero que de algún modo la gente también lo sienta parecido.
Bueno, estáis nominados a los premios Carmen, si no me equivoco, ¿no? Soy uno de los 4 finalistas, ¿no?
Correcto, en la categoría de corto documental.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué esperáis?
Bueno, pues...
¿Qué sensaciones os da?
Estar simplemente nominados ya en los premios Carmen es una satisfacción y un agradecimiento con los académicos increíble. Entonces, pues ya nos queda disfrutar de la gala, ¿no, Javi?
Eso es, disfrutar y relajado, y al final es lo que tú dices, estás nominado, ya está ahí. Porque este tipo de cosas como los premios siempre son muy engañosos, ¿no? Y no tenemos que tener más pretensión que pasárnoslo bien. Y desear también suerte a los demás nominados, porque al final esto es una tómbola.
Por supuesto.
Bueno, pero hay madera, quiero decir. Vosotros, de hecho, presentasteis el corto en el Festival de Sevilla y el Festival de Sevilla dijo para la sección oficial.
Sí, a ver, el corto tiene muy poquito... Hemos empezado hace nada la distribución, de hecho incluso con la distribuidora que es Freak, Agencia Freak, pensábamos si presentarlo a los Carmen o esperar un año más. Y es verdad que el hecho de estrenar en Sevilla nos dio la fuerza de decir, oye, pues vamos a estrenar en Sevilla. Luego lo seleccionaron también en el Festival de Cine de Córdoba y también estuvo nominado a los premios ASECAM. Entonces era como, pues vamos a... Yo creo que puede ser el momento. Hay muchas veces que leer las señales que hay, y el corto, verdad, que nos está dando mucha alegría en el poco que lleva.
Quería preguntaros también, bueno, cada uno tiene su perdigonazo dado, ¿no? Evidentemente, yo tengo el mío con el sonido. Uh-huh. Estamos hablando de una historia pues muy naturalista y de unos personajes muy reales, y hay otro personaje por ahí que no se ve, pero que es muy evidente, y ese sonido ambiente, que tiene muchísima presencia. ¿Eso lo habéis buscado o es que simplemente ha aparecido por allí?
Pues es así. Pero además nosotros hemos querido conservar ese sonido, respetándolo tal y como es, y no añadir, por ejemplo, música, ¿sabes? Simplemente con Yo no soy esa al final, pero cantado por ellas. Entonces, el sonido también ha sido una decisión consciente de respetar lo que existe.
¿Y Darío también ha tenido algo que ver en esta decisión?
A ver, Darío es un genio a nivel musical. Y sí que teníamos muy claro siempre que no queríamos música extradiegética, como ella ha dicho, y que la manera de afrontar el sonido, que la postproducción la hizo Joaquín Pachón, que también le tenemos que agradecer el trabajazo que se pegó en postproducción, pero siempre teníamos una máxima y era, nada, no hay lavalier, es decir, no hay micro de corbata, no hay pértiga, queríamos cierta suciedad en el sonido, ¿no? Que mostrase un poco esta, siendo profesional, o sea, no poniendo el micro de cámara, porque teníamos un buen micro, pero no acercarnos más de lo que la cámara se acercaba. Es decir, si teníamos una conversación en plano general lejos, no podíamos escuchar lo que estábamos, porque de alguna manera no queríamos esa ficción con el sonido, ¿no? Que muchas veces se tiene con el sonido, pero con la imagen no. Entonces queríamos que todo fuese coherente.
Sí, por ejemplo, en la feria, ¿no? Creo que es uno de los momentos en los que pasa, donde ellas están lejos, entonces no las escuchamos, pero al final potenciando ese sonido real de la feria te hace estar dentro y no necesitas entender lo que están diciendo. Ya.
En la feria hay un plano que seguís vosotras, la seguís a ella, que es maravilloso. ¿Eh?
Sí, ahí se ven totalmente las diferencias, ¿no? Entre la una y la otra, simplemente totalmente. En su forma de caminar, de vestir.
De cómo actúa, ¿no? De su gesto. Es muy curioso, ¿no?
Total.
El plano de la feria... para nosotros era muy importante, porque era ese plano de ellas andando y simplemente ellas... Porque al final lo complejo de esta historia era eso, cómo haces que el espectador entre y empatice y sienta que esos personajes, ¿no? Pues pueden ser parte de su familia o pueden ser ellos. Y ese plano, por ejemplo, de la feria, que es simplemente un plano de ellas andando, para nosotros era clave. De hecho, estuvo en el montaje, ¿no? Con Darío siempre lo hablamos, que tenía que estar y al final encontró su hueco.
O sea, el corto está lleno de como de pequeñas historias que se conectan entre sí, pero que funcionan independientemente. No sé si tenéis esa...
Sí, es que, ya te digo, como no trabajamos con actos, en ningún momento trabajamos con actos. Luego, verdad que en montaje siempre tienes que darle una estructura y siempre tenemos que buscar. Pero justo cuando te hablaba de las referencias, ¿no? Hay Danny Leon, Wan Bing, son gente que trabajan... Tú terminas de ver la película y no hay una conclusión. Los protagonistas tampoco han hecho una evolución emocional como se puede hacer en la ficción, ¿no? Entonces estamos un poco acostumbrados a ese tipo de historias en donde el personaje tiene que avanzar y tiene que transformarse y nos apetecía hacer algo totalmente diferente. Y entonces, evidentemente, hay secuencias que funcionan por sí mismas.
Claro, yo creo que también tenemos secuencias eliminadas, ¿no? Que no han entrado porque tiene que tener una duración, pero que consideramos que son muy buenas y que se pueden ver. Entonces, pues ahora vamos a publicar, hemos publicado una en nuestras redes sociales y publicaremos alguna más, porque aunque no se hayan escogido para estar dentro, porque hay que escoger, son muy interesantes, la verdad.
Estamos hablando de una historia muy local, una historia de San José de la Rinconada, un pueblo de la provincia de Sevilla, de dos hermanas, de vuestra familia. ¿Es una historia universal también? O sea, ¿habéis tenido... ¿O creéis que puede tener su reflejo en festivales internacionales?
Pues yo al principio, personalmente, tenía mis dudas por lo que hablas de ser una historia tan local. Pero a medida que el corto se ha ido viendo y la gente lo ha ido acogiendo, creo que sí, que al final, porque si nos basamos en lo esencial, es la historia de dos hermanas que muestra su vida, su día a día, y creo que al final, pues muchas mujeres del mundo... son como ellas, o sea, no tenemos esa diferencia, aunque cambiemos de lengua, de cultura.
Podría ser la historia de dos hermanas, hablando de China, de dos hermanas de la China rural, por ejemplo, ¿no?
Podría serlo. Sí, es verdad que hay una especie de costumbrismo muy de aquí, que eso me gustaría ver cómo funciona a nivel internacional. Todavía no tenemos ninguna selección internacional, eso sí es verdad. Es verdad que lleva un poquito de tiempo. Pero si fíjate, hay una cosa que nos dijo... una persona de que nos seleccionó, bueno, dentro del Festival de Sevilla, cuando nos contaron que no habían cogido en sección oficial, nos contó que lo puso a diferentes personas. Se la puso a una persona de Perú, a otra persona de Grecia, a otra persona de Noruega, para ver cómo funcionaba. Y todos entendieron el cortometraje y todos entraron. Entonces, a nosotros eso sí que nos dio cierto alivio de pensar, oye, al final, ¿qué era nuestra idea? Estamos contando una historia... Que podría suceder en cualquier lado. Es que dos hermanas, como tú bien dices, de China o dos hermanas de Chile, podrían funcionar igual y tendrían los mismos conflictos, ¿no? que tienen ellas dos y las mismas vidas cotidianas de se levantan, trabajan y luego buscan sus ratitos para estar a gusto y se enfadan y luego se vuelven a reconciliar.
Oye, ¿y tenéis fecha de distribución en cine, en salas grandes?
Pues no, nosotros estrenamos en el Festival de Sevilla y ya dependiendo de los festivales donde se vaya cogiendo, pues se irá viendo el corto.
¿Y no habéis contado con la participación de Canal Sur para este corto?
El corto tiene la participación de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que Canal Sur todavía no apoya corto, apoya solamente el largometraje. Entonces, bueno, todos estaría genial que si esto sirve para que haya un apoyo de Canal Sur a cortometraje, sería increíble. Pero sí que tiene la ayuda, y esto hay que decirlo, la ayuda de la Junta de Andalucía y también la ayuda del Ayuntamiento de San José de la Rinconada, que se portaron súper bien siempre con el proyecto.
De la Junta de la Consejería de Cultura, de estas partidas que dedica la Consejería a los cortos, precisamente. Bueno, pues muchísima suerte, chicos, en los premios Carmen. A ver si os lleváis algo, ¿no?
Muchas gracias a ti, Carlos, por esta charla que nos ha encantado y ojalá, pero que si no, estaremos también contentos.
Y a seguir, a ver si es el paso al largo, hombre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Este corto, de momento, ahí se ha quedado ahí lanzando la propuesta, ¿no?, de hacerlo también largometraje, corto documental, que, como decimos, bueno, pues aspira a uno de los premios Carmen, la próxima gala de los premios del cine andaluz, que tendrá lugar en Granada, pero en breve vamos a hablar también de otro, en este caso de ficción, que también está optando a premio, ¿no?
Corto,
no compite con este.
Es corto, pero es corto de ficción. Compite en otra categoría, pero también va a ir a los Carmen, también está seleccionado como uno de los cuatro finalistas de los premios Carmen. Y bueno, es Macarena, una comedia espiritual.
Vaya. Ahí teníamos a las dos hermanas reales y aquí Macarena, pero Macarena, una que se llama Macarena, ¿o Macarena tiene algo que ver con Macarena, la Macarena más conocida?
No quiero hacer spoiler.
Ah, venga, va. Nos vas a dejar con la intriga. Eso está muy bien, lo del cebo.
Quiero hacer spoiler. Vamos a contextualizar. Golpe de Estado 1936.
Vale.
Y entonces en Sevilla sabemos todos que salen ardiendo desde San Gil la iglesia donde estaba la Macarena antiguamente.
La Macarena, claro, la zona de la Macarena.
Hasta prácticamente todo el centro, el centro, pues todas las iglesias, que son como 4 o 5 iglesias.
Ah, vale.
¿No?
O sea, bueno. Y hasta aquí, ¿vale?
Ese es un punto de partida real que ocurrió. Sí. Y entonces,
y aquí se ficciona.
A partir de aquí, se ficciona algo.
Claro, terreno abonado, ¿vale? para la ficción y para lanzar hipótesis, ¿no?
Para lanzar hipótesis con un José Manuel Poga.
Sí.
Apoteósico.
Sí, es que es muy bueno.
Nos gusta mucho.
Haga lo que haga, en drama, en acción, en comedia.
Claro, y aquí transita en un territorio que está entre la comedia, me harto de reír, y entre la emoción.
Sí, sí.
Voy a llorar porque es que este hombre me toca el corazón, ¿no?
Vale. Sí, bueno, sí. Pues sí, el cebo ya está bien bien aliñado.
Sí.
Para hablar de este corto, no sé si mañana o lunes, pero nos vamos a ocupar también de él. Y ahora vamos a hablar, decíamos al comienzo del programa, que coinciden pues varias efemérides y por ahí vamos a ir.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Por ejemplo, hoy cumple 25 años ya. ¡Uy, por Dios, cómo han pasado! Un cuarto siglo. Cumple 25 años la Wikipedia. La enciclopedia abierta y colaborativa más grande del mundo. No en vano, bueno, se edita en más de 300 idiomas y acumula ya más de 60 millones de artículos. Como decimos, hoy, este 15 de enero, cumple 25 años y lo hace, pues ahora con un gran desafío, que es adaptarse a la irrupción de la inteligencia artificial, que ahora te lo explica todo, te lo cuenta todo, parece que tiene información de todo.
Sí, pero la inteligencia artificial, lo que pasa es que no llega a conclusiones, ¿no?
Claro.
Es como...
Sí, se queda cosa en el limbo. Y
le repites otra cosa, con otro argumento radicalmente distinto, y dices, sí, tienes razón. te da la razón como los tontos.
Como,
¿no?,
los tontos, sí. Bueno, entonces, bueno, la Wikipedia tiene su gracia, además colaborativa, participativa.
Sí, sí.
Es verdad que también, bueno, por eso mismo, es de que
poco
muy
fiable,
abierta,
hay que decir,
exactamente.
Es que es poco fiable.
Siempre hay que buscar otras versiones, otras opciones, no quedarse solo con lo que ponga en la Wikipedia. Bueno, pues esto, de este 25 aniversario y de ese reto que decimos que tiene por delante la Wikipedia, Nos informa Chema Suárez.
Desde el año 2003 está gestionada por la Wikimedia Foundation, una organización sin ánimo de lucro que se financia principalmente con donaciones y que tiene sede en San Francisco, en Estados Unidos. El término wiki proviene del hawaiano, significa rápido o veloz, y responde también al acrónimo en inglés de What I Know Is, que quiere decir lo que yo sé. Pero en el contexto de Internet hace referencia a una comunidad virtual cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador y donde los propios usuarios pueden crear, modificar, corregir o suprimir contenidos que a la vez pueden ser vistos y compartidos por otros usuarios. Así lo define la propia Wikipedia. La enciclopedia libre y gratuita está considerada hoy como la mayor y más popular obra de consulta en Internet, con más de 63 millones de artículos en 334 idiomas y más de 100 millones de usuarios registrados. Está situada desde hace varios años entre los 10 sitios web más populares del mundo, compitiendo con Google, YouTube, Facebook o Instagram.
Bueno, pues hace años, cuando yo tenía mejor la memoria, me acuerdo que Jesús Barroso, compañero aquí, decía Wikipedia. Cuando me acordaba mío de las cosas, sí. Y vamos a hablar de otra efeméride. La Fundación Casa de Alba conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana Fishing Stuart, el 28 de marzo de 1926, con una amplia programación que se va a presentar esta misma tarde a las 6 en el Real Alcázar de Sevilla, en el emblemático Salón de los Tapices, y lo va a hacer con la presencia además del alcalde de la ciudad, la consejera de Cultura Patricia del Pozo y dos de los hijos de la duquesa de Alba. Nos adelanta algo de esta cuestión María José García Mondelo.
11 años después de su muerte, la figura de Cayetana de Alba sigue viva y muy presente en su entorno familiar, pero también en el legado patrimonial y artístico de Sevilla. Por ello, y con motivo del centenario de su nacimiento, esta tarde se va a presentar en el Real Alcázar de Sevilla la programación de actos conmemorativos del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba. Escuchamos a su hijo Cayetano de Alba, quien va a presidir esta presentación.
Es el homenaje que se merece. Destacar es difícil. Yo creo que Cayetana, mi pasión, El cuadro flamenco, pues es una de las cosas que más le ha gustado. La exposición de todos sus enseres en Dueñas, pues también.
Según nos ha contado Cayetano de Alba, se trata de un homenaje que pretende reivindicar no solo al aristócrata, sino a la mujer en su vertiente más personal y el universo que creó a su alrededor, destacando su afición al flamenco, la exposición Cayetana Grande de España y la presentación de una serie y un libro sobre su legado. También destaca conferencias sobre ella con personajes muy relevantes.
Pues la primera es Cayetana y la política, con Felipe González y Juanma Moreno, moderada por Susana Griso, pues claro, es espectacular, ¿no? Es que es todo, el serial de los tres capítulos, ayer estuvimos cerrando la fecha, pues ha quedado impresionante.
Los teatros de la Maestranza y Cervantes, la Fundación Cajasol y el Palacio de las Dueñas son algunos de los espacios elegidos para el desarrollo de estos actos conmemorativos.
Y este año se cumple también 103 desde el nacimiento de la faraona de Lola Flores. Desde su centenario, el Ayuntamiento de Jerez le rinde homenaje reuniendo a miles de personas en las calles de Jerez de la Frontera. Y este año, bueno, pues ese homenaje viene con una novedad que nos cuenta Adelaida Barredo.
Recordar a la faraona se puede hacer de muchas formas. Acudir a su museo aquí en Jerez, volviendo a ver algunas de las películas más icónicas del cine español, como pueden ser En Brujo o María de la O, o acudiendo a los balcones de Lola, escuchando las canciones más conocidas de la faraona.
Entre palma y alegría cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote.
De la mano de grandes artistas del flamenco como son Ismael de la Rosa o María Carrasco, un evento que reúne a miles de jerezanos y seguidores del artista. Este año, con una novedad que comenzará al mediodía en el Palacio Villapanés, terminando a las 2, brindando por el inicio de la ciudad a capital gastronómica. Escuchamos a Francisco Zurita, delegado de Cultura.
Desde aquí nos trasladaremos al ayuntamiento para que sea María Terremoto, con su intervención a la 1:30, la que ponga el preámbulo al brindis, que será desde ese balcón del ayuntamiento, para celebrar nuestra designación como capital española de la gastronomía.
Así que apunten 24 de enero en Jerez de la Frontera para recordar a Lola Flores.
Bueno, y de Lola Flores y ese acto del Centenar 103 que tendrá lugar 24 de enero, a Manolo García, que actúa ya esta misma noche en Fides. Ofrece un concierto el cantante, el barcelonés, presentando su nuevo trabajo discográfico, Draperes Poligoneros, que publicó el pasado octubre, y va a repasar también las canciones de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos.
Con las hermanas Gil la duermo en una cama grande.
Pues con Manolo García, que actúa, como decimos, esta noche en Fides, en Sevilla, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
En un edificio con ventanas sin cristales, Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares. En el 13 Rue del Percebe. Vivo en la ausencia del deseo, canalla. En la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado, prefiero el trapero.